estamos de vuelta con otra vuelta.
Estamos esperando los bizcochos de sábado. Estábamos preocupados con Dios. No mandaron bizcochos al final. Bueno, ya vendrán. Y alguien los disfrutará. Bueno, nosotros estamos acá trabajando al aire. No podemos comer. No podemos comer. Bueno, sí se puede comer en realidad, hacer un programa de radio, pero nosotros no. Acá en Uniradio hablamos nomás. Alberto Leira, con su columna de arquitectura y patrimonio, ¿qué tiene? Les quiero contar, les quiero decir. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5 y una flechita.
Ahí está, tengo varias flechitas. Siempre le pongo como unas flechitas así al costado para ordenarme un poco.
Bueno, me tiraste antes cuando te sentaste acá y tengo para hablar del terremoto.
Ahí está. Primero es que no se sabe si fue realmente un terremoto. Pero, digamos, si hubo un movimiento y una alarma pública.
Ojo con lo que decís, porque llamamos a Leda.
Bueno.
Que es nuestra. Leda, quiero que venga otra vuelta.
Bueno.
La vamos a llamar, pues me encanta nuestra geóloga.
Perfecto.
Tenemos la mejor geóloga del mundo, la tía Uruguay.
Tiene actitud punk.
Ah, me encanta. Ya me lo imagino, podemos un tema de 2 minutos y Leda.
Bueno.
Y aparte de Leda le decís algo que no te gusta y te acomoda en el momento. La vi con Lucich en Polémica en el Bar hace... Hay un video de Cintv que es genial. Lo manda a callar todo el tiempo. No, es tremenda. Bueno, contame.
Bueno, justamente, sí, hasta yo vivo en la zona de Portones, Punta Gorda, uh-huh. Y mi señora sintió la vibración. Yo estaba durmiendo plácidamente, no sentí nada, pero sintió esa vibración como algo, como decía la gente al buceo también, amigos que viven en la zona de buceo también lo sintieron, como un avión a baja altura, como una vibración muy fuerte.
Como cuando pasa un... Yo escuché que decía como cuando pasa un camión fuerte que te vibra...
Una cierta vibración. Sí, lo que también, por mi lado, me informé, y era que no había 100% seguridad que fuera un terremoto. Podría haber sido alguna otra cosa. A veces hay caídas de piedras del espacio que caen, por ejemplo, en el mar, y eso genera una cierta vibración que también oscila similar a lo que es un movimiento sísmico. De todas maneras, me llamaron de BTV para hacer una nota de este tema. Yo no soy especialista en estructura, pero en la Sociedad de Arquitectos hay compañeros que se dedican a esos temas específicos, a patologías de la construcción. Ramiro Chaer es un arquitecto que está especializado en estos temas. Y entonces, informándome para poder justamente hablar un poquito con conocimiento del asunto...
Vos sabés que te voy a decir una cosa.
Sí.
Diego Varela tiene un sueño, que es tener programa propio en BTV. Así que después capaz que hablamos con vos, Alberto.
¿Verdad? Me lees la mente, es impresionante.
Con mucho gusto.
Bien.
Entonces, hablábamos de que el sismo, en realidad, fue de una magnitud que evidentemente perceptible para la gente, pero no de un grado que fuera perjudicial para los edificios que hay en Uruguay. Los edificios están calculados con determinadas normas que evidentemente no tienen en cuenta terremotos, pero sí tienen esfuerzos horizontales como, por ejemplo, el esfuerzo del viento, que es un esfuerzo muy, muy potente y que hay que tenerlo en cuenta cuando se hacen los cálculos de estructura.
Yo había escuchado en realidad de gente que sabe que decían que si eso, no sabemos en realidad concretamente qué es, pero ponele que haya sido un terremoto, si pasaba a Montevideo podía haber sido complicada para cierta zona de la ciudad.
Bueno,
un movimiento. El tema vos me decís que
construcciones en realidad tenemos de muy distintas calidades
y de distintos momentos.
No están preparadas para terremotos. Para el grado de que hubo, de que el que se, digamos, se detectó, digamos que las estructuras nuestras lo resisten sin problema.
Bien.
Si este grado de sismos aumentara y se hiciera más, digamos, aparecieran más periódicamente, más en forma más rápida.
O fuera de más intensidad.
Claro, más intensidad o en forma más notoria y más frecuente. Bueno, ahí quizás deberíamos ir a unas normas de cálculo para las estructuras que previeran estos temas.
Pero ahí yo me imagino que tendríamos un problema grande como país con las estructuras que ya tenemos.
Exacto.
Porque que habría que reforzar
habría todo. Que reestudiar. Lo que sí se dijo en esta oportunidad es que, bueno, que la gente hiciera, por ejemplo, una revisión ocular de si aparecían fisuras, si aparecía alguna grieta en algún edificio. Uh-huh. No escuché de que nadie, después de la alarma, dijera, no, mirá, pasó tal cosa en tal lugar, se realmente tiene peligro de colapso, como hubo en su momento aquella explosión en Punta Carretas, ¿te acordás? Que ahí hubo estudios, después peritajes para ver en qué, cómo quedaban esas estructuras del propio edificio donde hubo la explosión y los vecinos. Bueno, entonces, digamos, para los oyentes, una recomendación es justamente verificar cómo quedan esos edificios, más en la zona donde estuvo más cercano el movimiento, que es la zona de Atlántida. Pero este tema a mí me llevaba a reflexionar en algo que no tenemos culturalmente los uruguayos como aprendido, que es el tema del mantenimiento edilicio. Todos los materiales tienen un envejecimiento. Uno, acá primero creo que seguimos pensando en que las cosas son eternas, que uno construye y esto queda para siempre, y no es así. O sea, hay determinados temas en los cuales queda como más notorio, porque uno dice, bueno, hago una impermeabilización y me dan una garantía de 10 años. Después, mientras no aparece la humedad, nunca vamos a hacer la impermeabilización de vuelta. Esperamos a que aparezca la humedad para decir, ah, tengo que atender la impermeabilización. Pero este tema es un tema así complicado a nivel de los uruguayos, porque ni el Estado siquiera tiene equipos a veces y fundamentalmente presupuesto para atender sus edificios. Y esto me lleva a una nota que salió esta semana pasada, el domingo, en el diario El País, sobre el tema del estado de edilicio en Ciudad Vieja. En particular, había declaraciones del director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, Willy Rey, que decía que era muy, muy lamentable el estado de los edificios. Y acá,
en general,
acá vamos con edificios que están ocupados, edificios que están desocupados.
Volvemos a un tema
algunos
que ya has hablado.
Algunos baldíos que sí. Ya hemos conversado. Y poner una mirada, porque no vale de nada alarmarnos puntualmente con un tema, por ejemplo, hay un sismo o el agua para la construcción, y después no tener una medida, un comportamiento en el que seamos vigilantes y hagamos los mantenimientos necesarios en los edificios. Entonces, creo que el tema del agua y los contenidos de cloruros, el tema del sismo y esa vibración que se sintió, que nos sirvan para empezar a mirar un poquito más cómo es el edificio en el que vivimos, qué mantenimiento le tengo que hacer. Yo en esto comparo siempre y siempre digo, tenés un auto, decís, ah, tengo que hacerle el cambio de aceite, lo tengo que ir a revisar, le tengo que hacer el balanceo, la alineación, ¿verdad? Pero tenés una casa y no haces ni siquiera la limpieza de la grasera. Pongamos realmente el ojo en la principal inversión, porque el lugar donde vivimos creo que es la principal inversión individual y familiar que hay. Y a nivel de instituciones y de gobierno, lo mismo. A veces tenemos edificios que son muy buenos, a veces los tenemos abandonados. Y el propio Estado a veces sale a alquilar edificios en otro lado,
sí,
pagando
increíble,
un dineral,
increíble,
y
sí.
no restauramos o no recuperamos algunos que son nuestros, ¿no? Que son del propio Estado, que es, digamos, dinero de toda la población. Ahora, por ejemplo, estaba el Ministerio de Ambiente, no tenía sede. Entonces estaban viendo, creo que ahora ya está arreglado, dónde van a alquilar. También veían...
Teniendo el Estado edificios, ¿no?
Un montón de edificios vacantes. Y en particular, Ciudad Vieja, que ya hemos hablado también, sí, en esta columna, el año próximo se cumplen los 300 años del comienzo del proceso fundacional de Montevideo, ¿verdad? Una excusa perfecta para discutir cómo es nuestra ciudad, cómo es ese casco histórico y cómo es la ciudad con la que soñamos. Que ahí creo que también va el otro tema de cómo es la responsabilidad nuestra en el uso de los materiales, en el uso del agua, en la calidad del aire. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo queremos que sea nuestra casa, nuestro edificio, nuestros espacios públicos y nuestra ciudad? Creo que es un desafío interesante para sacar esquemas, porque uno dice, yo estoy en esta ciudad, la ciudad es así. No, la ciudad la hacemos nosotros, la hacemos continuamente, y el ser humano tiene que ser el centro, no al revés. Yo hago el edificio para que después venga la gente y se meta. No, ¿cómo quiero que sea la vida de la gente? Y a partir de eso, ¿cómo diseñamos los espacios públicos, los espacios privados? ¿Y cómo hacemos que tengamos una mejor calidad de vida y seamos más felices en el lugar que vivimos?
Bien, bien. Todo un tema, Alberto. Este da para pensarlo. Me quedo pensando en cosas y me imagino que los oyentes también se quedarán pensando, y es un tema que seguiremos.
En Ciudad Vieja en particular, que sí, decíamos de esta nota, aparte de eso se habla de la inversión que está haciendo hoy la Intendencia de Montevideo con un programa que le llamó Late Ciudad Vieja. Si tendrá que ver además el nombre con el tema de la vida, ¿no?
Totalmente.
Late Ciudad Vieja. Ciudad Vieja, que pocos o se quedan asombrados cuando lo digo, según los estudios, es el barrio con peor calidad del aire de Montevideo. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser si es tan ventilado, hay vientos tan fuertes?
Bueno, pero eso se explica también con el movimiento automotor que hay ahí, ¿no?
Exactamente. Se explica con el movimiento automotor, que es un tema que tenemos que hincarle el diente con mayor fuerza para no dejar entrar todo tanto vehículo en la Ciudad Vieja y generarle también los estacionamientos en la periferia que hagan posible de que no entren tantos.
Siempre morimos igual para mí en el mismo tema, cuando hablamos de Ciudad Vieja y de la cantidad de autos que hay en Ciudad Vieja, que es, vamos a darle a la gente un sistema de transporte público diferente, mejor pensado, eléctrico.
Sí.
No lo vamos a arreglar de un año para el otro. No se va a arreglar en un periodo de gobierno. Vamos a ponerle cabeza, que es un acuerdo entre partidos, y capaz que vamos a tener menos contaminación en la Ciudad Vieja, vamos a mejorar la calidad del aire y vamos a mejorar también la manera de movernos. Y a cambiar la cabeza a la hora de movernos. Porque si vos te pones a ver la cantidad de autos que están estacionados, y estoy cerca de la Rambla, entonces lo veo, los días de semana al Rambla es impresionante la cantidad de autos, y esos autos no salen la mayoría con cuatro personas.
La mayoría de los autos, si mirás en la Rambla, me incluyo, también vengo en auto.
Y yo me incluyo muchas veces.
Desde Punta Gorda hasta Ciudad Vieja, vienen con el que maneja.
Claro.
Entonces, tenemos que mejorar el transporte colectivo en la ciudad de Montevideo, es un desafío enorme.
Ahora, y esto a la intendencia le cabe también, ¿no? Vamos a dar esta discusión. Porque hay muchos intereses ahí.
Bueno, sabes que me mandaba una nota hoy un amigo, Fernando Pereira, que estuvimos juntos en la directiva de la Sociedad de Arquitectos.
¿El presidente del Frente Amplio?
No es el. Se llama igual, pero no es el presidente del Frente
también
Amplio.
También podría ser.
Podría haber sido. Estaría interesante que todos los partidos tomen estos desafíos de cómo construimos y cómo diseñamos la ciudad, cuáles son los planes de ordenamiento territorial que tenemos, en dónde están faltando todavía en las intendencias del interior. Y a partir de eso, juntos pensar, porque creo que la calidad de vida y el diseño es bueno para todos, ¿no? No depende de qué partido esté adelante.
No, pero están los intereses económicos.
Ahí está.
A ver, no seamos tan inocentes.
No, está clarísimo.
Vivimos en una lógica en donde los intereses económicos.
A eso iba. Me mandó una nota este amigo de un urbanista, Jean Gell, que estuvo en Montevideo hace unos años atrás haciendo todo un estudio en el que yo participé también. Y midiendo cómo era el comportamiento de la gente en las principales plazas, desde la Plaza Independencia hasta la Explanada de la Intendencia, uh-huh, ¿verdad? Pasando por Plaza Favini,
sí,
o del Entrevero, la Plaza Cagancha, ¿verdad? Y viendo que era interesante, durante las 24 horas, cuáles eran las edades de la gente que participaba y haciendo qué actividades en esos espacios públicos. Entonces, con eso vos podés darte cuenta si hay determinada gente, si no hay, por ejemplo, participación de mujeres en determinados horarios, si no hay gente mayor que vaya, o si no hay niños, y poder ver qué está faltando, cómo se tiene que diseñar esa plaza, ese espacio público, para que realmente la participación sea más democrática.
Es un tema que tiene raíces para todos lados. No te quiero frenar porque sé que tenés
algún
tema más y estamos en la mitad de la columna. Dale.
Decíamos del plan este, Late Ciudad Vieja,
¿sí?,
que lo que hace justamente es dar un pasito más en ese tironeo que se da entre el peatón y el automóvil. En Ciudad Vieja, justamente, es un lugar que se fueron peatonalizando. La primer peatonal fue Sarandí, llegando, digamos, hasta la Plaza Matriz, ¿verdad? Y después se prolongó por Sarandí y después se enganchó con Pérez Castellano. Ese es el circuito peatonales. Después se semi-peatonalizó Washington. Y ahora ya está en obra. Se generaron las licitaciones para hacer tres tramos de calles que van a semi-peatonalizarse, se generan unas veredas más amplias y se le gana espacio fundamentalmente al estacionamiento de vehículos en la vía pública. Una de las calles es la calle Rincón, ya en obra, los que anden por la Ciudad Vieja ya lo deben ver, que se está haciendo una obra entre Plaza Zavala y la calle Juncal. La otra es la calle Colón, una calle que comercial, histórica, que realmente también ahí los privados como que se veía poca inversión en sus locales. Si uno ve la película Whisky, ahí te pinta de cuerpo entero cómo era la dinámica de estos locales comerciales. La calle Colón entonces se va a impulsar para reactivarla, para que mejore. Y la otra es Reconquista, en la cual la calle Colón entre la Rambla 25 de agosto y Reconquista, y la otra es Reconquista entre Guaraní y 33. En particular, en Reconquista, además, se genera un parque vegetal, ¿verdad?, con 15 especies arbóreas distintas, en las cuales va a ayudar a mejorar la calidad del aire de la ciudad vieja, de nuestro casco histórico.
Bien, bien, interesante. A favor.
Es, sí.
Suma.
No dejó de estar discutido. Hubo hasta discusiones públicas de qué pasaba con estos proyectos, si le sacabas lugares de estacionamiento, porque también en su momento se decía que cuando se... Esto viene de la época del estacionamiento tarifado, cuando se instauró el estacionamiento tarifado, que decían que, bueno, que se mataba comercialmente a las zonas, en particular la calle Colón y bueno, a la ciudad vieja en
parte,
general.
Y bueno, Colón... Hoy, un poco sí.
Hoy por bueno,
no es la, yo creo que no fue la única explicación.
Claro,
¿no?
A ver, aparecieron los shopping claro, que no existían.
Con más fuerza, ¿no? Empezaron a aparecer los shopping, sobre todo en la calle 90 se llenó, pasamos de uno a tres shopping y bueno, y se fue para ahí.
Y a su vez comerciantes que se fueron a radicar en lo que es la zona de Reus. Entonces,
sí.
esto también...
Pero creo que el estacionamiento también fue un ingrediente.
Muchos de los propios comerciantes eran los que paraban todo el día su auto delante de la calle. Entonces, esto es como un contrasentido, ¿no? Decís, nada, quiero que lo dejen libre, que no cobren, y soy yo el que lo paro en la puerta del local. Entonces, digo... Hay para discutir, hay para charlar, y creo que estas construcciones se hacen en forma colectiva, intentos que está haciendo la Intendencia y también la Facultad de Arquitectura en ver cómo hacemos planes concretos y cómo imaginamos para adelante. Se está llevando adelante también una revisión del plan para Ciudad Vieja, es el primer plan que hubo para un barrio, ¿verdad? Un plan aprobado por la Junta Departamental, que ahora está justamente en revisión ese plan y el inventario. El inventario... Yo ya lo he dicho en otras oportunidades, está en línea, uno puede entrar al sitio web de la Intendencia de Montevideo y ver ese inventario con los grados de protección patrimonial que tiene cada edificio y cuáles son sus elementos significativos, cuál es el autor, el estilo, todo lo demás.
Bien, perfecto. ¿Qué más tenés?
Tengo más temas. Este de la Ciudad Vieja creo que lo vamos a seguir tratando en otras oportunidades
porque
con
el
tema de los 300 años.
Porque además lo venimos tratando ya
y
hace
unos
cuantos programas.
El tema es también que la Ciudad Vieja y nuestro casco histórico es un lugar realmente emblemático que no tiene solo un tipo de arquitectura, sino que tiene de distintas épocas arquitectura de muy buena calidad, lamentablemente en un estado de abandono muchos de esos edificios que hacen que los tengamos que restaurar, pero ese valor... Si realmente se pusieran pesos lo que hay ahí, sería un diferencial enorme, ¿no? Y bueno, la gente, a todos los uruguayos les gusta ir a Ciudad Vieja y a los turistas también, y ver esa arquitectura que tenemos ahí.
Hay que ver qué hacemos con eso también, ¿no? Con esos, a ver, si no... capaz que la Ciudad Vieja un poco también se ha reconvertido y hay mucha gente viviendo de hace unos cuantos años, o sea, esta parte en Ciudad Vieja.
Hay un montón de puntos de eso de la revisión del plan que capaz que en otro momento
lo
charlamos específicamente.
Dale.
Otro tema que tenía anotado por acá... Es un tema de riesgo, así como andamos en lo patrimonial, que a veces también, así como vemos que se demuelen algunos edificios, este es un padrón donde está ubicada la estación que proyectó Rafael Lorente Escudero junto a Roberto Velardo en 1934 en Punta del Este, la estación ANCAP, que ANCAP la tenía en desuso desde hace muchos años, hizo un convenio por 99 años, con lo que es el municipio de Punta del Este y es el que lo está usando, y después dividió ese padrón, que está declarado Monumento Histórico Nacional desde el 2000, lo dividió en dos partes y mandó a remate parte de ese padrón. Entonces, ¿qué pasa?
Polémico, ¿no? En principio.
Sí, como algunas intervenciones que se han hecho en Punta del Este, como vender una calle, ¿no? En su momento. Digo, los temas patrimoniales, es que además no hay vuelta atrás en determinados movimientos que a veces se hacen, después no es fácil recuperar, o se hace un daño que realmente no es remediable. ¿Qué pasa entonces? Se remató parte del padrón, que se hizo un nuevo fraccionamiento, pero la declaratoria de Monumento Histórico Nacional alcanza todo el padrón original. Entonces el nuevo padrón también está declarado Monumento Histórico Nacional y un proyecto que se presente a través de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, que es por donde tienen que tramitarlo cuando es declaración de Monumento Histórico, hace que la comisión tenga que opinar de eso. y decir a ver qué se puede hacer y qué no. Entonces, por ahí entra una normativa departamental que permite determinados niveles de construcción, que es lo que el inversor busca, sacarle el mayor rendimiento a ese terreno que compró en remate, que creo que anduvo en $2.300.000, una cosa así. Parecería que también estaban aclarados los tantos ahí cuando se hizo el remate por parte del rematador de que se estaba rematando una fracción que era Monumento Histórico Nacional. Esa declaratoria está también a nivel de catastro, entonces nadie se puede hacer el distraído de que no sabe de esto. Pero se viene una pulseada ahí con algún proyecto que no conozco en detalle, pero de edificio en altura, y ver desde la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación qué altura se le puede otorgar para que no perjudique a este monumento histórico que es la estación.
Es polémico, ¿no? El tema de edificios en altura, en la costa, es polémico.
Bueno, ahí tenemos toda la costa uruguaya. La discusión previa que tuvimos con el San Rafael, ¿verdad? En particular, sí. y que cambia la fisonomía de un barrio. Esto pasa lo mismo, o sea, en la medida que esto vaya en altura, también va a cambiar esta zona y a su vez puede perjudicar a este monumento.
Bien.
Ese era otro tema.
La última, ¿tenés la última cortita, Alberto?
Sí.
¿Por hoy?
Está en discusión en el Parlamento, y esto también la venimos remando de atrás, una ley de delitos contra el ambiente. Entonces, ya a nivel de un grupo que hemos formado, que es de asociaciones profesionales que tengan que ver con lo patrimonial, hay 14 asociaciones trabajando en esto. A veces nos dificulta para poder salir con determinados temas porque implica charlar los temas y llevarlos a cada asociación. Pero esta ley de delitos contra el ambiente no está previendo sanciones con aquella destrucción que se hace a veces de sitios históricos, sean arquitectónicos, arqueológicos o paleontológicos. Este tema entonces lo estamos discutiendo, seguramente vamos a pedir alguna audiencia en el Parlamento, estamos viendo eso, vamos a ver cómo nos dan los tiempos, para poder, digamos, hacer llegar a los legisladores esta oportunidad de que las sanciones tengan en cuenta estos temas que estamos hablando.
Bien, es un tema que vamos a seguir.
Y bueno, y después para terminar, se están cumpliendo 100 años del egreso de la Facultad de Arquitectura de la primera arquitecta mujer, Julia Guarino. Es interesante porque las mujeres han quedado invisibilizadas a través de la historia y entonces retomar esos temas y poder ponerlos realmente en la justa dimensión es importante para todos. Han sido gravitantes muchas veces, así como aquellos que están asociados a veces a un primer nombre. Yo miraba, por ejemplo, ahora nombraba a los autores de la estación de servicio y era junto con un socio, ¿no? Lorente en ese momento, con Velardo. Y a su vez, cuando hablábamos del Estadio Centenario pasaba lo mismo. Escaso y Donato, hay socios o hay otros que quedan, digamos, como en segundo plano y no se ven. Las mujeres en particular muchas veces han quedado invisibilizadas. Creo que nos debemos con la historia empezar a tener un poco más en cuenta cómo fue ese protagonismo que tuvieron y que de repente no ha sido reconocido con el nivel que tendría que haber sido reconocido.
Alberto Leira, en un mes vuelve la columna de Arquitectura y Patrimonio y vos hablabas en el cierre de la columna de una mujer.
Sí.
Y yo voy a proponerles escuchar una voz femenina, pero en realidad que no estaba sola, ¿no? En el contexto de un grupo. Y en esta idea de escuchar música del año 94, porque después de la tanda vamos a estar hablando de Pasaron Cosas Uy, ¿verdad? Y el último video de ellos es del año 94. Vamos a estar recibiendo a Gustavo Signorelle. Y bueno, y tomando esa idea, vamos a escuchar un grupo pop sueco que en el año 94 se metió en el Billboard Hot 100, es una lista de Estados Unidos. Está publicada obviamente por la revista Billboard, datos recopilados que se basan en la venta semanal en tiendas físicas y reproducciones en radios. Así se armaba en el año 94. Y este tema que vamos a escuchar ahora, de Ace of Base, estuvo muchas semanas en ese año 94. Y este es el cierre de este bloque.
¿Qué década, Seba?
¿Qué década la del 90?
Cuando el Europop campeaba sus anchas sobre la tierra.
Y marcaba, pisaba fuerte, ¿no? Y esta banda pisaba muy fuerte, claro que sí. Así que con música del año 94 cerramos este bloque. Ace of Base.
Bueno, muchas gracias. en el próximo mes.
Ya volvemos con otra vuelta.